Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí. Hoy vamos a hablar sobre periodismo, sobre libertad de prensa, pero sobre todo vamos a aplicarlo a la era digital, y eso a mí me apasiona el tema, porque el mundo está cambiando y los periodistas y la prensa y la modalidad de libertad de prensa también tiene que cambiar. Y las organizaciones que se preocupan por defender la libertad de prensa también tienen que hablar lo que es la libertad de expresión y la libertad de prensa digitalmente, o sea, en la modalidad digital. Para eso hemos invitado a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, Trotti, por estar con nosotros.
Amado, siempre un placer estar contigo y en este programa.
Vamos a comenzar por un tema que tiene que ver con Cuba y tiene que ver con la condena de un periodista por parte del gobierno cubano. Roberto Jesús Quiñones, periodista independiente cubano, ha sido condenado a un año de privación de libertad con trabajo correccional. Estos son la terminología que utiliza el gobierno cubano. Lo cierto es que Roberto Jesús Quiñones, en abril de este año, estaba cubriendo un juicio contra dos pastores cubanos. Dos pastores que han tenido cierta notoriedad, por lo menos para nosotros y para muchos en el mundo, porque son pastores que se negaron a que sus hijos fueran al sistema de educación comunista, que es el que da el gobierno cubano. Pero no los dejaron en la casa desatendidos, sino que les pusieron profesores, maestros, certificados que los enseñaran. Así todo el gobierno los condena, los lleva a juicio y los condena. Aquí comienza el calvario de Roberto Jesús Quiñones. Cubriendo este juicio de estos pastores, por cierto que Roberto Jesús Quiñones es también abogado. Y cubriendo y asesorando a estos pastores es cuando la policía política cubana le da una golpiza. Lo detiene y le da una golpiza en Guantánamo. A partir de ahí le ponen una multa, le ponen una multa por haberse resistido al arresto. Bueno, lo golpean y después el culpable es él, como las cosas de Cuba. Y no paga la multa. Quiñones dice que es injusta esa multa, no la pagan. Lo citan y Roberto Jesús Quiñones ha sido condenado a un año de privación de libertad con trabajo correccional. De esas cosas que pasan en Cuba, y uno dice, ¿cómo es posible que en el siglo XXI sucedan estas cosas? No sé, como Ricardo Trotti, como funcionario de la Sociedad Interamericana de Prensa, que tanto han seguido ustedes la libertad de prensa dentro de Cuba, ¿qué amerita?
Para nosotros, obviamente, todo lo que llega de Cuba ya no nos sorprende. El hecho de que el periodista Quiñones haya estado en desacato para no pagar una multa no debería ser óbice para una sentencia de este tipo, sobre todo más de un año a través de una granja. Así que elevaremos este tema a otras instancias internacionales también para dar conocimiento. Acaba hace poquito de estar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá, justamente en Miami, dando un informe de derechos humanos que fue lapidario en contra del régimen de Cuba. Un régimen que, bueno, como dije al principio, lamentablemente no nos sorprende. Tenemos que, es el régimen, diría yo, que ha institucionalizado la censura y la falta de libertad de prensa. Así que se toma todas las licencias para hacer lo que les cante y lo que quieren, ¿no? Así que es uno de los graves problemas que tenemos en América.
Creo que has dicho algo interesante. Es un gobierno, creo que es el único en América Latina que tiene institucionalizado, o sea, parte de las leyes del gobierno cubano, del Código Penal cubano, es la falta de libertad de prensa. Por ejemplo, a Roberto de Jesús Quiñones, resistencia y desobediencia. Claro. Por esos dos acápites te pueden condenar a un año. Totalmente. O a más, a él le tocó un año.
Bueno, lo establece la Constitución, también la Ley 88, es decir, hay modalidades, además del Código Penal, lo que establecen las autoridades de Cuba, que nadie puede hablar. O nadie puede disentir, nadie puede criticar sin tener represalias legales, ¿no? Así que creo que el gobierno de Cuba es uno de los, entre comillas, más inteligentes y más estratégicos para ver de cómo pueden minimizar la libertad de reunión, la libertad de prensa, la libertad de expresión.
Sigue siendo uno de los, digamos, de los lugares más problemáticos que tienen ustedes dentro de todo el hemisferio occidental.
Bueno, ya mucho antes de que hubiera pasado la primavera negra, la CIP ya venía calificando a Cuba como el agujero negro dentro de las Américas en materia de libertad de prensa, pese a que hubo otros estados que tenían problemas en su momento, desde las dictaduras militares en el Cono Sur, hasta las que hubo en Perú, en Venezuela, etcétera, ¿no? Pero Cuba siempre, desde que tengo memoria, y desde que la CIP estuvo haciendo una asamblea, que fue una de sus primeras, antes de la revolución, ya había problemas graves de libertad de prensa en el país.
Vamos a hablar de la CIP actualmente y de por donde comencé el programa. Acaban de ustedes de realizar un evento acá en la ciudad de Miami, un congreso, vamos a ponerle de esta manera, una reunión que lo llamaron CIP Conecta 2019. Y por supuesto está todo muy relacionado con el mundo digital. ¿Qué fue CIP Conecta 2019?
Bueno, fue una forma de conectar a los periodistas, a los medios y a los proveedores de servicios y a los proveedores de tecnología para ver un poco el futuro. Y la idea que venimos manteniendo desde hace 5 años con esta gran conferencia, tuvimos gente de 27 países diferentes, a que se hable un poco de la transformación, de la cultura de la transformación, del cambio y de la evolución que continuamente en temas digitales y en temas periodísticos parece que se va haciendo cada vez más progresiva. Y entonces, ante estos problemas, yo creo que en las primeras reuniones que hicimos había cierta resistencia al cambio. En este momento yo creo que ya no hay resistencia, sino todo el mundo sabe que hay un cambio, que hay que proseguir con el cambio, pero hay que buscar las mejores formas de seguir haciendo periodismo con la calidad necesaria como para también monetizar esos contenidos para que el medio tenga una salud económica normal que le permita desarrollar su trabajo. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención es algunos publishers o editores o directores de medios que estaban presentes un poco hicieron un mea culpa de cómo los medios en esta última etapa para tratar de minimizar el impacto económico que han traído las plataformas digitales como Facebook, Google, Microsoft, Apple, que han quitado prácticamente toda la publicidad de los medios de comunicación, han dicho, bueno, en algún momento, años atrás, habíamos visto que necesitábamos tratar de que las empresas se hagan más eficientes y para lo cual en esa eficiencia se cortaban gastos.
Claro.
Ahora nos dimos cuenta, a través de todo lo que ha surgido con las noticias falsas, la necesidad de que haya periodismo de calidad, la necesidad de que el periodismo tradicional de nuevo trate de tener un liderazgo en la sociedad, porque también en las redes sociales no solamente hay noticias falsas, sino también hay viralización de noticias falsas hecha por los propios internautas, los usuarios, y también por los gobiernos y por gente mala que hay en toda sociedad. Y entonces es necesario que haya calidad periodística. Bueno, lo que han dicho ellos es, nos hemos tal vez equivocado o hemos apretado el puño bastante fuerte en lo que es la reducción de costos. Y eso ha hecho que se ha reducido...
Va en detrimento de la calidad periodística.
Exactamente, se han reducido los planteles de periodistas y eso va en detrimento de
el periodismo investigativo prácticamente ha desaparecido por falta de recursos.
Totalmente.
Hay, ustedes, yo saqué dos puntos interesantísimos que desde mi punto de vista, ¿no? Uno es la declaración de Chapultepec y otro es la declaración de Salta.
Okay.
¿Por qué? Porque en Chapultepec ustedes hablan de la solidificación de la democracia en el periodismo, en la libertad de expresión, etc. Pero cuando ustedes llegan a la declaración de Salta en Argentina, pues aquí ya lo que se está hablando es de cómo el reto que significa la cuestión digital para mantener esa libertad de prensa. Y esto lo uno con esta campaña de Exprésate que han sacado ustedes o que han lanzado ustedes en este último evento, CIP Conecta. Y me llama la atención y te hago esta pregunta. ¿Cuál es el reto? Creo que tú comenzaste a hablar un poco de cómo ya cualquier internauta compite con un medio grande de comunicación porque tiene el mismo acceso que puedes tener el medio de comunicación a través de la web. ¿Cuál es el reto que tienen los medios de comunicación hoy ante el desarrollo del Internet?
Bueno, a ver, creo que haces una buena analogía y una trascendencia de lo que tuvo Chapultepec y la declaración de Salta. Chapultepec, digamos, fue una cuestión analógica. En un mundo que se preocupaba por las democracias, salíamos de las dictaduras militares, etc. Y entonces era una forma, Chapultepec, de fundamentar por qué la libertad de prensa es importante en una sociedad democrática. Hace 2 años estuvimos en una misión en Washington por todos los temas con el gobierno de Estados Unidos y tuvimos la oportunidad de estar en el Consejo, perdón, en la Comisión Federal de Comunicaciones, hablando con algunos de los funcionarios, y ellos nos preguntaban a nosotros justamente lo que vos preguntas, cuáles son los retos que tenemos, porque también en Estados Unidos se estaba viendo el tema, o se está viendo todavía casi siempre el tema de la concentración de medios, el tema de no tener en una misma localidad medios diferentes como radio, televisión o medios impresos, y esas políticas van cambiando. El tema de neutralidad que cambió totalmente con la perspectiva que tiene esta comisión a través del presidente Trump, con la que tuvo las anteriores administraciones, no solamente la demócrata de Obama, sino las anteriores también que hubo republicanas. Y nos dimos cuenta que hay una gran confusión, tanto a nivel de gobiernos, a nivel de funcionarios y a nivel de medios. Una confusión que también la hemos sentido con la sociedad de la información, en la UNESCO, en la ONU. O sea que todo el mundo está hablando, los legisladores están legislando, porque al tenerle miedo a algo enseguida legislan, y a veces legislan de más. Entonces nos dimos en la tarea de hacer una declaración específica sobre el tema de libertad digital, libertad de expresión en la era digital, pero hemos concentrado nuestras consultas a gobiernos, a otras instituciones, más o menos como 60-70 organizaciones, de las más destacadas en materia de libertad de expresión, y llegamos a esta conclusión de lo que es la Declaración Digital de Salta, que le llamamos de Salta porque fue creada justamente y aprobada en Salta, en Argentina. Pero en realidad creo que el mayor reto que tuvimos o que tenemos es que también los medios y periodistas comprendan que tenemos la necesidad de mantener un liderazgo en la conversación pública, crear agenda pública, pese a que hay gobiernos que la crean por sí solo a través de Twitter, y un poco la declaración digital es, hablemos de los derechos, pero también de los deberes que tenemos los usuarios, los gobiernos, los medios y los periodistas para que cada uno respete los espacios y para que no se cometa la injusticia de legalizar la censura, legalizar la expresión en Internet, pero sí que se pongan ciertos límites y responsabilidades para que también la gente se autolimite y tengamos cierta responsabilidad innata en manejarnos de una forma que respete a los demás, ¿verdad? Como en cualquier sociedad común. Y bueno, de ahí nace qué hacemos con esta declaración, porque no es bueno tenerla para nosotros. Y te voy a contar una anécdota. Ajá. Por ejemplo, estuvimos con el presidente Lenín Moreno en Ecuador y estuvimos con el presidente Iván Duque en Colombia, quienes hasta hace muy poquitos meses firmaron la declaración de Chapultepec. Pero cuando uno está tratando de que ellos firmen y manejamos estos temas con su entorno, con otros funcionarios, también le dijimos, nos gustaría que firmen esta declaración de Salta, que nos obliga a gobiernos a... Y en los dos casos, por ejemplo, hemos visto cierta, yo no digo incomodidad, reticencia, pero sí dijeron...
Cautela.
Cautela, porque estos temas no están bien definidos en el gobierno, en la legislación de Colombia o de Ecuador, y no podemos firmar algo que nos pueda comprometer, y es muy entendible. Son temas tan nuevos, son temas de tanto debate público, incluso para los jueces, porque al no haber leyes, tampoco los jueces pueden administrar justicia, entonces tienen que hacer todo por el sentido común. Y todos sabemos que no todos tenemos un buen sentido común, que hay mucha gente que el sentido común lo tiene un poco desquiciado,
el
para
sentido
un lado.
El sentido común es el menos común de los sentidos.
Es verdad, es verdad. Entonces creo que ese es, yo diría que no es un reto solamente para nosotros, sino para todos los usuarios. Y creo que hay muy poca, diría Amado, que hay muy poca literatura, hay muy poca, mejor dicho, hay educación, campañas de educación, que incluso los gobiernos deberían estar obligados a tenerlas a través de la educación primaria, la secundaria y la universitaria, y en organizaciones. Entonces creo que hay cada vez más confusión y hay tanta información y es tanto lo que pasamos el tiempo en las redes sociales que no nos damos cuenta a veces que también tenemos que aprender, ¿no? Y ser humildes necesariamente humildes para entender que con las redes sociales, con un tweet, con algo que pongamos en Instagram, así sea una broma, así sea esto, debemos hacer lo que la vieja regla de ética periodística decía: tienes que ponerte en los zapatos del otro para entender el sufrimiento que puede tener una persona cuando dices algo, porque la palabra también mata.
Claro.
Entonces, creo que esa está. Tenemos el gran reto de que la libertad de expresión, gracias a Dios que existe, ha hecho que todos, como decías al principio, tienen ese poder de la palabra. Y la palabra es un bien que hay que custodiarla y tiene responsabilidad.
Y hay que tener responsabilidad ciudadana para navegar y para escribir y para decir cosas en las redes sociales, porque el alcance puede ser infinito. Infinito puede ser el alcance. Puede que te lean 3 personas, pero por esas cosas de las redes sociales puede que te lean 2 millones de personas.
Totalmente.
O sea, hay que tener muchísima responsabilidad, sobre todo en los tiempos modernos, y sobre todo porque el Internet se está convirtiendo también en uno de los puntos importantes de muchas organizaciones, no voy a decir terroristas, pero sí organizaciones que quieren influir sobre otros gobiernos y sobre otras sociedades. Y hemos visto el caso, como por ejemplo en las elecciones pasadas, que se ha demostrado que Rusia estuvo tratando de influir en la opinión pública norteamericana, estadounidense. Y eso hay que tener cuidado, eso es lo que sabemos. Y lo que no sabemos,
totalmente,
es increíble. No quiero que se nos vaya el tiempo hablando de eso, porque ya nos vamos a meter en lo que es la ciberseguridad y en todas estas cosas. Pero quiero hablar de Exprésate, porque Exprésate es una campaña que han lanzado ustedes también ahora en este congreso de CIP Conecta 2019. Y me resulta interesante porque también está dirigido a lo que es la libertad de expresión digital.
Sí, yo creo que esto viene concatenado con la declaración de Salta. Queremos hacer un esfuerzo para llegar al público, para que no sea una... Casi siempre las discusiones de antaño a través de Chapultepec eran discusiones que manteníamos entre gobiernos y periodistas. El tema de la libertad de prensa era casi un duopolio de razonamientos entre el poder político y el poder de la prensa. Y ahora es otro ambiente, otro clima, otro entorno. Entonces necesitamos que la gente esté educada. Y por eso estamos lanzando también una campaña a través de las redes sociales, más allá de los medios de comunicación, con la ayuda de periodistas que trabajan en medios de comunicación para expandir la palabra. Y pronto vamos a tener una parte de una campaña con algunas de las empresas que nos están acompañando, como Hitsbook, que es una empresa que logra hacer agregadores de agrega contenidos de los usuarios.
Yeah.
Entonces, una campaña que queremos hacerla en video, que la gente empiece a mandar por sus propios videos lo que siente, porque es importante la libertad de expresión. Yo creo que cuando la gente es desafiada a relatar en primera persona por qué la libertad de expresión es importante en mi vida, creo que la gente empieza a tomar mucho más conciencia de que si alguien, Amado, Ricardo, un profesor, le dice la libertad de expresión es importante porque eso nos hace responsables. Cuando yo, como usuario, digo la libertad de expresión me permite ir al banco y pedir tal cosa, o ir al gobierno a pedir información que en los medios yo no veo. La libertad de expresión me permite, etcétera, etcétera. Cuando lo digo yo en primera persona y ese ejercicio lo hace un usuario, creo que es trascendente. Y creo que es la gente donde aprende, porque no muchos se dan cuenta, y como decimos acá en Estados Unidos, ¿no? La libertad de prensa muchas veces, take it for granted, ¿no? La tomamos como se diría en español. Es tan natural a nosotros que no nos damos cuenta.
No nos damos cuenta, es algo ordinario.
Es algo ordinario. Pero cuando uno ve la libertad de prensa, estoy seguro para tus televidentes que están en Cuba, ellos sí no tienen problema de saber cuál es la importancia de la libertad de expresión. Pero acá, mayoritariamente, hasta que uno no le dice a la gente, pero ¿por qué te beneficia? Cuando uno lo dice, se empieza a dar cuenta, toma conciencia. La idea es esa, es hacer tomar conciencia a la gente que la libertad de expresión es importante y que así como tiene restricciones, tiene autorresponsabilidades, que como individuo me corresponde a mí también tomarlas.
Mira, tú estabas hablando y no sé, siempre me traslado a Cuba, mis oyentes están en Cuba. Ahora con el Twitter, por ejemplo, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el jefe del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, tiene un Twitter. Ahora hay muchos cubanos que se han hecho de Twitter, porque aunque es caro, el cubano no sé por qué tiene tratas de estar conectado de alguna manera. Y no todos lo logran, pero hay muchos cubanos que están conectados. ¿Qué cosa más grande para un cubano en su teléfono tener una cuenta de Twitter y poder hacerle un tag al presidente del gobierno de ellos y poderle enviar un mensaje? Un cubano puede enviar. ¿Que haya consecuencias? Bueno, es posible que haya consecuencias. Seguro. No lo sé. Pero la posibilidad está. Lo otro ya está en la valentía personal. Que ahí yo no me meto. Ahí cada cual hace lo que tenga. Pero yo creo que es eso. Yo creo que es eso lo importante, Trotti. Que nos da en los medios de estos sociales de comunicación. Que tienes la posibilidad de llegar a alguien directamente. Que ya antes no podías hacerlo.
Sí. Sin
ofensa, sin nada, estoy hablando de mandar mi mensaje, mi libertad de expresión que me da para llegar a ti.
Es que ahora el derecho a la libertad de expresión es mucho más horizontal de lo que era antes. Antes teníamos una libertad de expresión verticalista, donde los medios decíamos, la gente opinaba, mandaba una carta al director, u opinaba, los periodistas íbamos y buscaban la opinión. Ahora los periodistas tenemos que ir a ver de lo que opina la gente en sus redes sociales. Entonces la libertad de expresión, las redes sociales, de todo lo que podemos hablar, de algunos problemas que crean, el 80% son fabulosas porque han empoderado la libertad de expresión horizontal. Ahora todo el mundo tiene el poder de comunicar y tiene el poder de hacer y de sentirse más democrático. Es mucho más democracia con redes sociales que si no las hubiera. El empoderamiento de la gente es muy importante.
En el caso de Cuba, ¿cómo puede un cubano participar de Exprésate?
Bueno,
un cubano que esté conectado, que tenga su conexión, que pague sus 13 CUC mensuales y que tenga sus horitas de conexión.
Bueno, es un buen desafío. Lo importante sería, hay una página que se llama sipexpresate.com.
Ahí está, S-I-P, SIP, S-I-P, expresate.com.
Y ahí van a encontrar mucho material sobre libertad de expresión, van a encontrar banners, van a encontrar cosas que pueden retuitear para seguir contagiando a otras personas de lo que ellos quieren, y pronto, y ojalá que participen, y trataremos, y este es un desafío que me lo planteas muy bien, Amado, a través de este espacio tuyo, ojalá que podamos convocar a gente de Cuba, a nuestros queridos cubanos, que puedan también hacer unos videos de 20 segundos y mandarnos a decir por qué es importante la libertad de expresión en sus vidas.
Yo creo que
eso lo vamos a empezar a utilizar.
Sería apasionante, ¿eh?
Seguro.
Tener gente que les exprese desde Cuba. Vamos a ver, ojalá que esto pinche y que salgan algunos pequeños videos. SIP, SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, expresate.com. Es la dirección.
Así es.
Trotti, para ya redondear el programa y terminar, nos queda muy poquito tiempo. América Latina sigue siendo un país preocupante en cuanto a libertad de expresión. Hemos visto que ustedes están insistiendo mucho en el gobierno de Bolsonaro actualmente, otros gobiernos. ¿Sigue siendo un reto muy grande para la CIP América Latina?
Yo diría que no se ha acabado la tarea de defender la libertad de prensa. Todos los días surgen nuevas cosas. En México han asesinado a 3 periodistas la última semana. En Venezuela no podemos ni hablar porque siempre sucede lo mismo.
Mira Cuba lo que acaba de pasar.
Contra las restricciones, lo mismo en Cuba. Así que yo diría que estamos en serios aprietos. No hablaría de un retroceso, pero no hablaría tampoco de una mejora en materia de libertad de prensa en la mayoría de los países.
Ricardo Trotti, muchísimas gracias. Un placer nuevamente tenerte aquí. Cada vez que tengamos un evento en estas cuestiones, Ricardo Trotti va a ser parte de este programa también. Así que ojalá que vuelvas en un futuro.
Seguro que sí.
Seguro que sí. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí está la información. Ojalá que les haya servido a todos ustedes para que piensen por ustedes mismos, como siempre digo en este programa. Hasta la próxima.
Radio Martí.